Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings.
Son las 12 del mediodía. Primer lunes del mes de junio, lunes 2 de junio del 2025. Empezábamos a las 9 con una tubería rota en Perillo, que provocó pues balsas de agua importantes, y ahora a las 12 la actualidad está en Ángel Senra, en Los Mayos, con unos gatos. Vamos allá.
Murprotec les ofrece el boletín de las 12.
Silvia Penelas, había gatos, muchos gatos encerrados.
Sí, había gato encerrado ahí en ese piso de Ángel Senra, Pablo, en el que desde las 10 de la mañana aproximadamente estaba la policía local y también Servigal, pues sacando de una vivienda de un bloque de, como decimos, la calle Ángel Senra, numerosos gatos, gatos que estaban en ese piso encerrados. De hecho, fue un vecino el que llamó a la policía local y alertó de un olor insoportable en el edificio, pidiendo pues presencia policial para que investigasen, ¿no?, a qué se debía. No se esperaban que esa llamada iba a terminar en literalmente una recogida de gatos, porque ha sido un goteo continuo en las últimas dos horas de los servicios del Servigal yendo a ese piso de la calle Ángel Senra, capturando a los gatos y bajándolos en transportines.
Está allí nuestra compañera Pauli González. Pauli, ¿se han llevado ya los gatos?
Pues mira, Pablo, justo cuando estábamos conectando en directo, se estaban llevando una parte de los gatos y los estaban metiendo otra vez en la furgoneta. Pero es que ahora yo no sé muy bien la maniobra que están haciendo, porque creo que los están metiendo dentro de lo que es la furgoneta. Tienen aquí, veo que el coche tiene una verja, entonces entiendo que están soltando a los gatos dentro de la furgoneta y utilizando esos mismos transportines para sacar más gatos. Porque han vuelto a entrar otra vez con los transportines. ¿Qué pasa? Que no están dejando ver mucho lo que está pasando, porque hay bastante revuelo, los vecinos no quieren que se sepa y demás. Entonces han intentado tapar un poco, que no se ha visto muy bien la maniobra, pero yo creo que básicamente lo que han hecho ha sido vaciar las jaulas dentro de las furgonetas, que deben estar ya preparadas para este tipo de cosas sin necesidad de transportines, y se han vuelto a llevar otra vez esos transportines de nuevo a lo que es el interior de la vivienda. Claro. A todo esto, mientras tenía lugar toda esta maniobra, ha aparecido pues una persona que se ha acercado a hablar con la policía y demás. ¿Qué pasa? Que después de que se ha acercado a hablar con la policía, me ha acercado a hablar yo con él y resulta que es el propietario de la vivienda. Que bueno, me ha dicho que no quiere dar él declaraciones, pero que sí quería contarme exactamente qué es lo que estaba pasando. Al parecer, él lleva alquilándole este inmueble entre 7 y 8 años. Me decía que no recordaba exactamente, pero entre 7 y 8 años. Que nunca tienen problema con las personas que viven dentro, con los inquilinos, que siempre pagan con regularidad el alquiler, pero que sí que es verdad que ya los vecinos varias veces le habían dicho que olía mal la vivienda y que ellos creían que tenían animales dentro. Él me ha dicho que claro, que le llamaba la atención porque muchas veces en los últimos tiempos había intentado ponerse en contacto con los inquilinos y pese a que sí que pagaban el alquiler con regularidad, que nunca le cogían el teléfono y que, de hecho, el contrato que tienen especifica que no puede haber dentro mascotas. O sea, que imaginaros, el contrato pone que no puede haber mascotas y dentro había, pues, 30 o 40 gatos. Claro, es un incumplimiento, digamos, bastante grande. Uh-huh. Este propietario venía además con una notificación del Concello de A Coruña que le decía que, pues, por todo lo que se había montado, que él tenía que ser quien pagara los gastos de limpieza, porque claro, aquí hay desplegado un equipo de 4 o 5 personas que van a limpiar la vivienda y que de hecho llevan ya una hora y media dentro, ventilando, limpiando, salen con productos de limpieza, vuelven a entrar con bolsas y demás. Cuando me he acercado a ver la notificación, ponía que estos gastos ascendían a 4.300 euros. 4.300 euros que, en principio, va a tener que abonar él, y que ahora mismo lo que me estaba contando era que estaba intentando averiguar cómo podía hacer, porque él entendía que era, pues, que la culpa era, lógicamente, de los inquilinos, que no era su culpa, y que entendía que tenía que haber una forma de que los que se hicieran cargo fueran, efectivamente, pues los que tenían los gatos dentro de la vivienda, cuando además el contrato especificaba que no se podía tener mascotas dentro.
Ya. Bueno, no sé, son cuitas entre el propietario, el inquilino y demás. Solo la cuestión es sanear esa zona y proteger a esos gatos y ver, ¿no?, cómo se ha llegado a esta situación.
Sí, desde luego, Pablo, mira, hace un rato abrieron aquí la ventana. Yo entiendo que con total seguridad es en la primera planta, porque está la ventana abierta de la vivienda, y es que en cuanto abrieron la ventana, es que la gente me paraba de camino y me decía: oye, tú eres de Radio Voz, ¿qué ha pasado tal? Es que mira, huele mal desde el principio de la calle. O sea, que para que veáis lo mal que huele, que desde el principio de la calle la gente se queja de que se están enterando de que aquí pasa algo solo del olor que hay.
No, evidentemente, lo que decíamos antes, claro, tú no puedes abrir la ventana teniendo gatos porque el gato sale por la ventana. Claro, entonces, pero un montón de días, de semanas, no sabemos si meses, con gatos, un montón de gatos en un piso, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Lo que no sé es cómo podía vivir ahí quien habitase o cohabitase con los gatos.
Sí, al parecer es... a mí me habían hablado de una señora, el propietario me dice que es una pareja. Y yo supongo que el principal problema del mal olor son las heces de los animales, porque los del servicio de limpieza han salido en varias ocasiones con bolsas cargadas y una señora ha pasado y ha dicho: huele a caca, huele a caca. Entonces yo entiendo que...
No, eso, los gatos siempre decimos son limpios, pero claro, tienes que darle un...
Hay que cambiarles la arena, claro.
Pauli, ¿en qué bloque, en qué número de edificio sucede esto?
Pues mira, es en el número 8, vale. Es el primer piso y
es que, sí, número 8. Hay que decir que no es la primera vez que pasa, Pablo, ya sucedió el año pasado. Precisamente un oyente nos acaba de avisar y nos ponía: el año pasado creo recordar que sucedió algo similar. Y buscando un poco en la hemeroteca, efectivamente, en septiembre de 2024, es decir, hace pues un poquito más de 6 meses, no, cerca de 8 meses, se daba la noticia también de que una treintena de gatos campaban a sus anchas por el patio de luces del número 8, precisamente, de Ángel Senra, de Osmayos. Y precisamente también los vecinos apuntaban a que el olor era nauseabundo. Decían que llevaban más de 5 años conviviendo con esta situación, que obviamente coincide con lo que nos comentaba Pauli, del propietario del inmueble, que dice que lleva 7-8 años alquilando esta vivienda, ¿no? Precisamente también lo contábamos en Voces de A Coruña, pues esta situación, ¿no? Una de las declaraciones que nos daban entonces era una vecina que decía: subes por el cañón de las escaleras y ya huele. A veces me voy a mi cama y parece que huelen hasta las sábanas. O sea, ¿cómo debe ser convivir con esta situación durante 5 años? Y ya decimos, también qué recorrido tiene esto, ¿no? Porque estamos hablando de que hace 8 meses contábamos una situación muy semejante y hoy día también contamos lo mismo. En este caso, claro, entiendo que al tomar cartas en el asunto el Servigal, bueno, pues será diferente, ¿no?, en esta ocasión. En septiembre del 2024, el Concello de A Coruña ya apuntaban de que ellos no tenían competencia porque era una propiedad privada, entonces que no podían entrar en este inmueble, porque en esa ocasión decíamos que la parte un poco problemática era que los gatos campaban a sus anchas por el patio de luces, pero no se había llegado a intervenir en el edificio. Pero vamos, queda constatado que es una situación que llevamos arrastrando años y años, es decir, por lo menos 5 años, un año desde la última actuación en el edificio, o por lo menos la última vez que en Voces de A Coruña pues contamos y denunciamos esta situación, ¿no?
Sí, Silvia, si me permitís, sí, deciros una cosa más, me he acercado un poquito más a la ventana ahora que me están dejando, por lo que parece, y no veo mucho, pero sí que os puedo decir que la casa parece un poco dejada. Ahora mismo estoy viendo a través de la ventana la lámpara está bastante sucia y el techo está totalmente despegado, como si se estuviera despegando el techo. Entonces, claro, yo no sé si, aparte del tema de los animales, si dentro de esta vivienda pues llevan a cabo muchas limpiezas, pero ya os digo, hay desde el techo despegado, telarañas colgando del techo, la lámpara totalmente sucia. Yo no sé, o sea, entiendo que todo influye, y ya os digo que la vivienda no parece tampoco que esté en muy buen estado por dentro.
No, claro, una vez que te pones a convivir con 40, 50 gatos.
No nos imaginamos. Bueno, pues gracias, Pauli. Volveremos contigo enseguida. 12 y 10 minutos, además de actualidad, Silvia.
Sí, también tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, esa tubería rota en Oleiros, concretamente en Perillo, a la altura de los concesionarios, en la avenida de las Mariñas. A primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, aquellos que circulaban en dirección a Coruña se sorprendieron porque de repente vieron cómo en la calzada comenzó a entrar muchísima agua. Bueno, esta agua venía precisamente de esa rotura en una tubería del suministro común de Perillo, Oleiros. Y bueno, con el paso de las horas el agua paró de brotar precisamente porque cortaron el suministro y ya se arregló. Sí que es cierto que se produjeron bastantes retenciones en la zona, en este tramo de la AC-12, porque bueno, pues los propios conductores tomaron la decisión de aminorar la velocidad para evitar daños mayores. Ahora, por el momento, nos decían desde el concello de Oleiros que no iba a afectar al suministro. Sí que afectaba un poco, en este caso, al concesionario Lexus, porque era el principal afectado. De hecho, unos obreros comenzaron con las máquinas a picar precisamente la entrada de ese concesionario, porque las primeras teorías apuntaban a que justamente en ese punto estaría el punto de la fuga, ¿no?, de esta tubería, el punto en el que la fuga, bueno, pues tomó más presencia. Además, hemos estado hablando también con la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal de A Coruña para hablar de esa nueva ordenanza municipal de movilidad. Reclaman que a todos los usuarios se le exija lo mismo, es decir, que todos tengan que llevar casco. En este caso, nos comentaba el vicepresidente de esta asociación, Pablo Otero, que no ve de recibo que para algunos valgan unas normas y para otros no. Dice que todos tienen que cumplir con la norma y sobre todo con las medidas de seguridad. En este caso decimos llevar casco. Además, también demandaban más sendas ciclistas para evitar que algunas personas se vean empujadas a usar las aceras porque tienen miedo de convivir con los vehículos, sobre todo en esos carriles, Pablo, que son precisamente para convivencia, ¿no?, de vehículos y de otro tipo de vehículos, como las bicicletas o los patinetes eléctricos. En este caso, en estos carriles está limitada la velocidad a 30, pero en muchas ocasiones, dice Pablo Otero, no se cumple.
12 y 12 minutos. Está Fernando Morezún con la unidad móvil de Radio Voz en una protesta. Cuéntanos.
Exactamente, se trata de los teleoperadores de Teleperformance, trabaja para Vodafone, pues están aquí concentrados ante la delegación del gobierno en la plaza de Ourense. ¿El motivo? Bueno, pues lo que aseguran, que se trata de un ERE encubierto, de un cambio de titularidad, de un cambio de concesión de trabajo por parte de Vodafone, que podría dejar a más de 300 trabajadores en la calle en el caso de A Coruña, eso en general, el caso A Coruña exactamente 29 en la ciudad de A Coruña. Se ven afectados por esta... por este movimiento que realiza la empresa y que dejaría a esta casi treintena de teleoperadores en el paro. Por eso protestan, dice que tienen que ser reubicados dentro de la empresa y que no hagan estos despidos encubiertos transformados de un cambio de titularidad y demás. Vamos a escuchar cómo nos lo contaba Sergio Toucedo, que es el representante sindical de los teleoperadores.
Anunciar un ERE fraudulento promovido por Vodafone y Teleperformance. Dende o punto de vista da CIGA, consideramos que o que se deberá facer nesta situación é unha subrogación do persoal de Teleperformance a Vodafone, xa que esta empresa abriu un centro propio en Valladolid que teóricamente ia nutrir con persoal das subcontratas, e finalmente nos atopamos na situación en que está recortando o gasto, despedindo, finalizando as contratas, como é o caso de Teleperformance. Para nós, o que se deberá facer neste caso, como decía, é a subrogación, e en todo caso Teleperformance, que ten diferentes servizos deslocalizados a empresas en Sudamérica, en concreto en Colombia, como son os servizos de atención a clientela de Unión Fenosa Distribución, Servihabitat, deberá voltalos novamente, xa que son dous servizos que xa se prestaban no centro da Coruña. No de UFD en concreto eran 100 persoas traballadoras, e no de Servihabitat preto de 50, co que poderíamos recuperar os postos de traballo que xa se prestaban na Coruña, continuar os postos que se queren perder na plataforma, que son 29 persoas afectadas agora mesmo, e por nosa parte imos poñer todos os medios posibles para finalizar este ERE, que non se produza, e manter o emprego na Coruña.
Bueno, pues a las palabras del representante de los trabajadores de Teleperformance. Por cierto, Pablo, déjame decir otra cosa, no tiene nada que ver, pero es que me ha llamado mucho la atención. Viniendo hacia aquí, venía por la calle Picabia y digo yo, ¿pero qué? ¿Han ensanchado la calle? ¿Qué le ha ocurrido a la calle? Y es que no sé exactamente cuándo, pero no fue hace demasiado, que han sacado el andamio que ocultaba aquí toda la fachada de Sánchez Rubal y demás. Bueno, pues ha desaparecido ese andamio,
sí,
mítico. No,
sí, ha quedado precioso. Ese lado, ¿sí?, de la casa quedó precioso, falta el otro.
Exactamente, en Sánchez Bregua todavía sigue, y de hecho están pintando. De hecho respondía a los, estaban coreando aquí los trabajadores de Teleperformance, queremos trabajar en un mendigar, y se oía un grito que se escuchó en los laboratorios que decía, ¿querés trabajar? Vente para aquí, que salía precisamente del andamio que está todavía tapando la otra fachada, la de Sánchez Bregua. Pero bueno, ya ha desaparecido este andamio que tanto dio que hablar, que se habían colgado incluso mensajes, ¿te acuerdas? Y demás, sí. Bueno, pues ahora, y la calle es que parece muy ancha, la sí. Verdad, te das cuenta de que aquí cabemos muchísima gente. Sí. Bueno, pues una curiosidad, al principio no me di cuenta de por qué era, digo yo, ¿esto lo han ampliado o qué? Y no, y al final resulta que es porque faltaba el andamio, claro.
Bueno, pues gracias, Fernando. 12:16, por cierto, que ya lo comentábamos otro día, ahí en esa calle, pero por el otro lado, donde están haciendo las obras de hacia la plaza de Pontevedra, han cambiado el semáforo. No se puede decir que lo hayan retranqueado, o sea, el de la calle Fonseca, donde está allí Purificación García y Abanca, antes estaba allí, había los coches, y ahora la pasaron para el otro lado, hacia la plaza de Lugo, quizá porque ahora no te puedes meter allá a la izquierda para irte hacia la plaza de Pontevedra, tienes que ir solamente por el túnel, entonces ha quedado como más peatonal, incluso han movido los contenedores, que se prolonga un poquito más la peatonalidad de la plaza de Lugo, de la zona peatonal, hacia la plaza de Pontevedra, aunque siguen pasando coches, pero bueno, tienen el semáforo antes, me parece una buena medida, y también pues ayuda a transitar por el centro. 12:17, Silvia, ¿alguna cosa más?
Sí, déjame contarte que hoy es el día en el que comienza esa nueva fase para que la población de Galicia esté inmunizada frente a la gonorrea, y es que se ha comenzado a aplicar este lunes una vacuna pues destinada precisamente a la inmunización de la gonorrea, también conocida como meningitis B. Como decimos, a partir de hoy, Sanidad, la Consellería, va a comenzar pues a aplicar esta vacuna a menores de 65 años con alto riesgo de contraer esta enfermedad de infección, bueno, esta infección de transmisión sexual, esta ITS. Precisamente, hace una semana hablábamos con el doctor Eduardo Fonseca sobre las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, ¿no?, como se recomienda que se diga ahora, las ITS. Precisamente nos comentaba el doctor Fonseca que es que de aquí a hace unos años han aumentado muchísimo este tipo de enfermedades.
Y mejora de la asistencia a enfermedades transmisibles con manifestación cutánea. Pues, por ejemplo, ahí va pues todo el capítulo de las infecciones de transmisión sexual, que vuelven a estar desgraciadamente muy en boga. Por ejemplo, el problema que todos yo creo que ya conocen, que es el episodio de sarna, con muchísimos casos a partir de la pandemia, y bueno, pues otra serie de enfermedades de ese grupo, también algunas de las cuales también han saltado a los medios de la comunicación, las tiñas en cuero cabelludo en los adultos por hongos fundamentalmente importados de la zona de África.
Bueno, 12:19, lo decía Eduardo Fonseca, médico emérito del Sergas. Cerramos el informativo con una cifra que estábamos buscando, la cifra del número de gatos que había en la casa de Ángel Senra. ¿Cuántos?
20. Unos 20 gatos, nos dicen fuentes municipales, que han sido retirados de esa vivienda de Ángel Senra. Además, nos puntualizan, decimos, fuentes municipales, que estos gatos han sido trasladados al centro de recuperación de fauno. O sea que, en principio, no tendríamos que vivir una situación como la que acabamos de comentar, ¿no? Que hace un año estábamos precisamente informando de la situación que vivían estos vecinos, conviviendo con decenas de gatos, en un primero. Pues ahora se supone que esto debería estar solucionado, ¿no? Porque todos estos gatos, decimos una veintena de gatos, han sido trasladados al centro de recuperación de fauna.
12:19, gracias, Silvia.
A ti.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es. Radio Voz. Alegría de vivir.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados, especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981-2498-30.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí, Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
El domingo 8 de junio, A Coruña se pone en marcha contra el cáncer. Llega una nueva edición de la Andaina Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. En la zona Obelisco, a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia, con actividades para pequeños y mayores. Y trae a tu mascota. Súmate a la Marea Verde de Solidaridad y apoya la investigación en cáncer. Inscripciones en la web corunaenmarcha.com, en la sede de la asociación, en calle Real número 1 primero o en la quinta planta del Corte Inglés.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Bueno, 12 y 23 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y quiero saludar a Cañita Brava, que es que este fin de semana me llamó para anunciarme que iba a venir, cosa que agradezco porque otras veces viene sin avisar, pero esta vez avisó, oye, el lunes te voy a hacer una visita. También es cierto que otras veces dijo, el lunes te voy a hacer una visita y no viene, o sea, porque los mundos de Cañita son así, son un artista y es sorprender. Cañita, ¿cómo estás, hombre?
Estoy bien, Pablo.
Bien, bien.
Estoy a todo... Que para el año será el mejor de Cañita.
¿El año que viene?
Sí, porque cuando sale la película en el invierno de Ministro, va a ser el mejor. Como dice el público de La Coruña,
sí.
Cañita, qué grande eres.
Claro.
Que quiere decir el único que tiene en Coruña.
Claro, claro, claro.
Vale, y está es una dando traducción la verdad.
De español a español, claro, ¿sabes? Total. Es una traducción de frase a frases, quiero decir.
Ah, sí. Y hablando así.
Claro. Mira, y ¿tienes actuaciones? ¿Vas a tener actuaciones ahora?
Sí, el 14 tengo que ir a Ávila.
Ah, Ávila.
Sí. Y después, el 23, la leitera me dijo este...
Te están llamando.
El Paco Rubén. Voy ahora. Espera.
Vale, espera,
sí. Hola, Paco.
Vale, están llamando.
Paco, sí. Estoy aquí hablando con Pablo Portavale. Voy ahora para abajo, para Manolito, ¿no? Sí. Vale, chao.
Vamos a esperar ahí.
Chao. No, vale, ya está.
Riguroso directo.
Ah, sí, sí.
Ahora ya está.
Ya, ya está, vale. Bien, entonces, ¿qué tienes actuación? Dijiste, en Ávila, en Ávila...
Y en la gaitera.
Bueno, la gaitera queda más a mano, claro. Ávila...
Sí.
Ávila quiere hasta allí. ¿Cómo vas
sí,
hasta allí?
Porque voy en el avión de Coruña a Madrid y sí. me recogen allí.
Y ya te llevan a
reservan el hotel y todo eso.
Vale.
El día tal tengo otra actuación, pero no me lo dicen este viernes. Pero también tengo televisión. Jesús. Y voy a preguntar a la mujer de Santiago Segura si es representante ella, porque el otro enfermó. Canosa enfermó y no sigue.
Ah, tú eres representante.
Sí, y me quedé sin representante.
Tú te cargas a los representantes, es una facilidad.
Y si que ve que María, la mujer de Santiago, presidente, mejor para mí.
O mucho mejor, claro. Mucho mejor.
Mira, porque así puede conseguir las televisiones allí.
Claro, claro.
Y era una sorpresa para Coruña.
Claro.
Tiene al gran artista, sí. Chema Río, hará el 11 de octubre en la sala de fiesta de Garufa. Y de Juan de Dios, cantaré las tres mejores canciones y van a hacer una recaudación de dinero de Cañita Brava en un homenaje que me van a hacer en el Garufa.
¿Pero eso cuándo va a ser?
El 11 de octubre.
Ah, bueno, falta.
Es una sorpresa, pero...
Una sorpresa
que ya te la sabes, sí. Es una sorpresa.
Ya fui dos veces, Pablo, que ya me contrataron y yo fui dos veces.
Bueno, allí salí, fue aquella presentación tan chula que habían hecho de la canción del amor aquella.
Sí, pero ahora estoy quitando con Chema Río, vamos a quitar una canción yo. Voy a hacer una canción nueva
que se llama
Presidente Ministro de la Cultura, componiendo la canción.
Presidente, ministro de la Cultura.
Sí, y tengo que decir presidente y ministro de la Cultura. Que la fiesta va a empezar en el título de la canción. La fiesta va a empezar llena de alegría y de satisfacción.
Tiene buena pinta esa canción, ¿eh?
Como Cañita, lleno de alegría y satisfacción.
Tiene buena pinta. Presidente, ministro de Cultura. Eso empieza bien, ¿eh?
Va a romper con la pana, ¿eh, Pablo?
De la cultura, sí.
El que no me gustó, como te digo yo, sí. que me decía Rubén Venturera, tiene razón lo del Deportivo, Cañita.
Sí.
Porque tenía que echar fuera a Soriano y el que está con él. Para hacer el ridículo en los cuatro partidos, Oscar quizás no puede seguir. Si le dan eso, es que son malos los de la banca.
Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí Gil Sanz me cae bien. Es de la casa. Gil Sanz es de aquí, es Betanceiro, ¿eh?
Sí. Sí, ese no tiene ideas. Bueno, no sabe lo que es.
De la casa podíamos
porque no conoce segunda. ¿Sabe quién tenía que venir de entrenador?
¿Quién?
Paco Jaime, que conoce todo ese equipo de segunda.
Claro.
Paco Jaime.
Sí.
Y no lo hacen porque dice que es agresivo. Pero si lo es agresivo, triunfó José María Martín, que era agresivo, y triunfó Eleni Herrera,
hombre.
Y triunfó Roque Once, y era agresivo. Yo no entiendo en el Deportivo, no tiene idea de fútbol, la banca. Ni los que están mediados.
De banca sí, de banca mucho, sí, pero de esto no,
No tiene idea.
Claro.
Tienen que ser más agresivos.
Una cosilla, entonces, vamos al grano, Cañita.
Sí.
13 de junio, Ávila.
No, 14.
14 de junio. Y después el 23 de junio, aquí en La Gaiteira, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser en La Gaiteira?
En la sociedad, me dijo aquí La Sardina.
¿Te dijo La Sardina?
Sí, invitan a Sardina de
toda
tu vida.
Una sardina,
que te había dicho una sardina.
Sí, pero no. También me dijo Rubén, dime la hora que así lo pongo yo también, cariño.
Claro, hay que publicar. Pero bueno, ya nos enteraremos porque estamos en el barrio.
Yo que tengo que venir por aquí, claro, para decírtelo.
De aquí al 23.
Yo voy a hablar a Talán para la semana que viene.
¿Sí?
¿A qué hora hacemos la actuación? Que quiere saber la voz de Galicia y el Día del Gallego.
Todo,
porque si no, no se puede hacer.
Tenemos que apuntarlo en la agenda.
Hay que ser
correcto. La gente está preparando la agenda y dice, espera, ¿qué día canta Cañita? ¿Y qué día actúa? Y la gente quiere saber, claro.
Toda la gente, Pablo, está loco por la creación del amor.
Qué bonita. Sí, la creación del amor.
El amor es lo más importante.
Es muy bonita la canción, Cañita. Qué bien lo hiciste.
Sí,
no
sí,
vi
mucha
artista
gente,
español gallego de La Coruña que haga esa actuación que no lo hace nadie.
Sí,
Cañita hace pregones, discurso del fin de año.
Vamos a recordar un poquito de la creación del amor. Vamos a escuchar ese
tema. Sí. Están escuchando cuando se presenta esta canción. Mi respeto y mi honor. Llena de alegría y de satisfacción. Arriba toda España. Nada más.
Ahí va. Mira, qué bonito. Es que se me pone una muy melódica esta.
Sí.
Mira, ponte los auriculares, Cañita. Mira qué bonito.
Encontré el amor.
Es un temazo. Afinado.
El amor por ti.
Qué bonito esto. Esto es impresionante.
Quisiera ser.
tanto a mi ser. ¿Qué será de mí? Con mi canción, ¿qué quiero yo?
Te hubiésemos llevado a Eurovisión este tema.
Pues hubiésemos salido mucho mejor.
Que será el feliz con el tra-la-la.
¿Cómo ves los registros en una misma canción, Cañita? ¿Te das cuenta?
Volvemos loco, todos los votos estos de Israel venían para nosotros, todos, seguro.
Está enamorada de esa canción.
Claro, es que esta canción. Es una fotografía maravillosa. Esta canción, cuando se estrenó en mayo del 2022, voy a decir que aún se grabó con algunas mascarillas. Aún se ve en la grabación una gente con mascarilla y demás. Estábamos ahí en esa fase ahí de que no tenía muy claro cómo hacer las cosas. Bueno, Cañita, que un placer, como siempre.
Y también te voy a decir, Pablo, la que voy a montar también va a triunfar, igual que la creación del amor.
La próxima, la de presidente de cultura y todo.
Estoy
eso.
Estoy haciendo eso porque la cosa vaya mejor.
Claro, tiene que ir a mejor
y,
siempre.
Y sorpresa para toda Galicia y toda España.
Claro, sí.
Ya
sí.
Me dijeron la gente de toda España, te queremos todos. Sí. Hasta en Elche, en Alicante.
En Alicante.
Donde está mi hermano. Mi hermano me dice que son todos tuyos y del Deportivo en Alicante.
En Alicante todo, o sea, no solo otra cosa.
Son del Deportivo y de Cañita Brava, sí, en Alicante.
En Alicante, sí, son muy
se vuelven
locos. Me consta. Bueno, Cañita, muchas gracias por la visita. Gracias, chao, gracias. 12:32 minutos.
En Calzados Adrián encontrarás las mejores marcas al mejor precio para mujer y hombre. Visita nuestras tiendas en Coruña y en Ordes. Y si no puedes venir, no te preocupes. Compra cómodamente desde tu casa las 24 horas del día en nuestra tienda online calzadosadrián.com. Calzados Adrián, tu pie siempre en las mejores manos. La Asociación Zona Comercial Obelisco organiza un año más la Noche Blanca. Este viernes 6, ven a disfrutar al Obelisco San Andrés Real. Todas sus calles tendrán música en vivo. Habrá zona de juegos infantiles, degustaciones, descuentos y mucho más. Además, la Asociación West Galicia nos acompañará. De 12 de la mañana a 12 de la noche, disfruta de la Noche Blanca. Organiza Zona Comercial Obelisco. Colabora con Concello da Coruña, Estrella Galicia. Zona Obelisco te espera el viernes 6 de junio para celebrar su 14ª Noche Blanca.
La Noche Blanca este viernes, ¿eh? No os lo perdáis porque siempre es un momento muy, muy especial, ¿no? Pues hablaremos durante la semana de ella. Más cosas que nos están comentando, Silvia.
Mira, a ver, repasamos un poco lo que nos dicen los oyentes y luego sí, te cuento alguna cosita que también...
Pasando el programa 647 900-2900.
A ver, que yo no me olvido, que pregunto cosas a los oyentes y ahora las contamos, porque había preguntado antes qué recuerdos tienen, ¿no?, de la época de selectividad, cómo se enteraron de la nota que tenía, etcétera. Pero antes de nada, cuando eran las 11 de la mañana, pues una de estas rondas informativas, nos escribieron unos oyentes que debe ser que en vez de decir 11 y 5, no, Pablo, dijimos 1 y 5, ¿no? Bueno, nos bailó un número, sin más. Después de 5 horas de radio, ¿quién no va a equivocarse en un número? Pero es que me ha encantado el mensaje de Rosario para avisarnos de que habíamos dado mal la hora. Y es que nos dice, madre mía, qué susto, 1:06. Y digo yo, ay, que no sé, que se me ha pasado la mañana volando y ya no me da tiempo a hacer la comida. O sea, que le metimos un susto a Rosario simplemente por equivocarnos de 11 a 1. Pero bueno, imaginamos que ahora ella ya tendrá la comida, vamos, más que hecha, que estamos acercándonos ahora sí a la 1. Y sobre eso que te comentaba de selectividad, mira, algunos mensajes que nos llegan. Gema nos dice, buenos días, a mí me tocó ir a hacer selectividad a la Universidad Laboral y días después me enteré de que aprobara por La Voz de Galicia en casa. Aún me acuerdo de los nervios. Y luego tuve que ir al instituto a mirar las notas al tablón de anuncios. Eran los años 90 y no había móviles. En relación a esto, Rubén, me decía, para picarme un poco, hombre, o te vas muy atrás en el tiempo o todos nos enteramos por el ordenador en casa. Pues no, Rubén, ya ves que no, que antes de, lo hizo en 2007, la selectividad, pues antes de los ordenadores la gente iba a mirarlo o a La Voz de Galicia y después a comprobarlo al instituto. Y el que más me ha gustado de todos los mensajes es el que vamos a leer de Paula, que nos dice, es que esto es increíble esta historia. Hola, tengo una anécdota sobre selectividad. Bien, yo me examiné 2 veces de la selectividad y ambas en la Facultad de Informática de A Coruña. Paula, ves, yo también me examiné en informática. Vamos allá, continuamos. En la primera ocasión aprobé, pero no entré en la carrera porque no entró en la primera convocatoria, ¿no? Después, al moverse las listas, sí que obtuve plaza en esa segunda convocatoria. Lo que pasa es que en ese momento estaba de vacaciones con mis padres en la aldea. Estábamos a 1 hora de A Coruña, nos dice. Mi padre, la verdad es que nunca fue de poder pedirle muchos favores, ¿no? Porque tenía que ser responsable con mis cosas, patatín, patatá. Perfecto. Pues mira, por miedo a que el padre de Paula le echase la bronca, Paula decidió callarse y no decir nada, no confesar que le habían cogido en esa segunda convocatoria de la carrera. Entonces, ¿cuál fue un poco su estrategia? Callarse, decir que había suspendido, no confesar que había entrado en la segunda convocatoria para no molestar o incordiar a sus padres, y al año siguiente, como autocastigo, bueno, pues presentarse de nuevo y pasarse otra vez un año entero hincando codo, ¿no? Bueno, pues en esa segunda ocasión en la que se examinó de selectividad, sí que aprobó ya la primera, subió nota y se matriculó a la primerísima convocatoria. Y nos dice, a día de hoy lo saben muy pocas personas, pero mis padres no. Y dice, lo que hace el miedo. Digo yo, bueno, tremendo. O sea, esto sí que es ir con una mentira hasta el final de todo. Y dice, bueno, lo que hace también la inexperiencia y el miedo del momento, ¿no? Que eres un poco una niña de 18 años y dices, ay, mis padres se van a enfadar. Bueno, al final todo queda en una anécdota. Paula pudo entrar en la carrera que quería y aquí tan felices, además con una anécdota muy muy buena y que le agradecemos que la comparta con nosotros, ¿eh? Porque si nos dice que muy poca gente lo conoce, pues yo le agradezco que la comparta con nosotros. Esto sobre oyentes, pero ahora vamos a repasar algunas cuestiones que nos están llegando a la redacción de Voces de A Coruña y que hay que comentar. Vamos a ver, en primer lugar, hay que decir que, ya lo saben, estamos en plena campaña de la renta, ¿verdad? Y si no lo saben, apúntenlo porque tienen que hacerla rápido y volando. Bueno, pues nos ha llegado una información, en este caso del Gobierno de España, en el que dice que más de 7 millones de contribuyentes ya han recibido su devolución por la renta, ¿no? En general, un cómputo global, 5.516 millones de euros que se han devuelto en esta campaña de la renta que todavía no ha terminado. Entonces, bueno, si son ustedes afortunados, desde aquí les felicitamos, ¿no? Por ese mensaje que siempre anima un poco, ¿no? De que te devuelven. Y también sobre el Gobierno de España, nos ha llegado información de que Pedro Blanco, el delegado del Gobierno, se ha reunido con los cooperativistas de Xuxán. Lo llevamos hablando varias semanas, ¿eh? El drama que están viviendo los cooperativistas de Xuxán, que no saben si finalmente la cooperativa va a poder alcanzar un acuerdo con el ICO para que, bueno, pues en esa cantidad de dinero que tienen que recolectar a modo un poco de, bueno, de fianza, ¿no? O por así decirlo, de comprobante de crédito, el ICO les pide que lo amorticen a un plazo de 10 años. Lo que piden los cooperativistas es que sea 36 para que así las rentas que tienen no aumenten significativamente y no pasen de pagar 500 euros al mes, que era lo que tenían previsto en un inicio, a 1.000. Bueno, pues siguen un poco los acercamientos, en este caso entre las administraciones, cooperativistas, etcétera, y esta mañana se ha reunido Pedro Blanco con los cooperativistas de Xuxian. Y además, déjame una última cosa.
Un último que está Pauli González, sí, es que ahí esperando.
Estoy... Venga, te la cuento más tarde, no pasa nada.
Vale, vale.
Vamos con Pauli, venga.
Vale, Pauli, a ver, ¿han sacado ya todos los gatos ahí de Ángel Senra?
Sí, Pablo, han sacado todos los gatos, pero bueno, les ha costado bastante, porque resulta que por una especie de patio de luces o no sé cómo han hecho los gatos, han conseguido pasar de la vivienda de este número 8 al número 6. Que, bueno, aquí había una carbonería llamada La Mina que está ahora mismo cerrada y, claro, se han metido ahí en el bajo. Entonces, no podían acceder al edificio, no podían sacar a los gatos, por eso fue que estaban ahí con las jaulas, que no sabían muy bien si ir para un sitio o ir para el otro, y finalmente, pues, han conseguido que les abrieran la puerta y han podido acceder y se han llevado ya a todos los gatos. Así que Servigal ya hace 15 minutillos más o menos que se marchó, y ahora los que continúan trabajando son los de Limpiezas Coruña, que lo que están haciendo es vaciar por completo el inmueble. Se están llevando, pero es que absolutamente todos los muebles. Por lo que estoy viendo, son muebles en súper mal estado. Algunos tienen alguna quemadura, estos típicos pues chinazos de algún cigarro, de fumar dentro de la vivienda. La parte de abajo de lo que son los muebles están totalmente destrozados, seguramente pues por meadas o algo así. Y hablaba con una vecina que salía del edificio y me decía que no solo había gatos en la vivienda, sino que había gatos y perros. Entonces, pues bueno, igual pues estas heces y demás no son solo de los gatos, sino que son también de los perros. Ya os digo, todo lo que están sacando está en muy mal estado, todo muy sucio. Y bueno, ahora mismo está el equipo aquí limpiando todo el inmueble. Sigue oliendo muy mal lo que es toda la calle, la gente se sigue quejando al pasar y preguntando qué es lo que está sucediendo, e incluso los propios chicos que están aquí del servicio de limpieza, cada vez que dejan un mueble, aprovechan para quitarse la mascarilla. Uno incluso tuvo que parar un momento porque le estaban dando arcadas del mal olor y demás. Así que, de momento, el problema de los gatos está solucionado y lo que están es nada, limpiando la vivienda. Pero vale, ha sido complicado sacar a todos los gatos.
Mira, Pablo, tú eres muy joven, Silvia también. Ahí hubo una carbonería que yo recuerdo cuando se hizo peatonal Ángel Senra. Claro, el de la carbonería estaba especialmente afectado, porque claro, en una carbonería pues iba en camión. Era un poco incompatible, ¿no? Lo que era el tener un despacho de carbón con una calle peatonal. Y recuerdo que nos había mostrado su enfado. En aquel momento todavía había casas que utilizaban el carbón para la calefacción y demás, ¿no? No sé si queda algo ahora de carbón, yo no creo que de ninguna caldera de carbón, pero claro, en aquel momento cuando se instaló Ángel Senra tenía sentido. Después, yo recuerdo que recuerdo que se había enfadado conmigo, con el programa, porque habíamos dicho que bueno, que lo ideal sería que llevase la carbonería a otro lado, ¿no? Pues al polígono de la Grela o algo así, y no le había sentado muy bien. Y también ahí donde estás, Pauli, funcionó un cine, que yo no lo recuerdo, no sé, no tengo nunca tuve recuerdo de ese cine, que es el cine Alfonso Molina, que abrió en el año 64, en Ángel Senra 10, fíjate, Ángel Senra 10, abrió en el año 64 y cerró en el 86, ese cine Alfonso Molina, que de hecho hay algún garaje y alguna zona por ahí que si echas un poquito de imaginación puedes hacerte una idea de que ahí pudo haber un cine, ¿no? Pero bueno, fíjate que tiene su historia. Nuestro técnico fue al cine allí. Yo es que no tengo recuerdos de ese cine. De ese cine abierto, ¿eh? No lo recuerdo. Pero bueno, sí que muchos oyentes, seguro. Oye, pues,
Pues mira, Pablo, sí. Ahora que dices eso del cine, justo al lado del número 8 hay un café-bar que se llama Cinerama.
Sí, de eso.
Entonces, puede ser que venga de por ahí.
Sí, sí. Por cierto, que me dice un oyente, Juan Carlos, me dice que en ese cine trabajó mi abuelo muchos años y yo vi muchas películas allí. Claro, tenías ese vínculo, ¿no? Pero sí, ahora te lo pones a pensar, un cine allí y tal, te parece pues como muy antiguo, pero también era muy bonito, daba mucha vida a la calle, ¿no? Sí. Pues yendo y viniendo la gente para ver las películas.
Entre los 40 y los 60 en A Coruña llegó a haber hasta 15 salas de cine, pequeñas salas, o sea, en general había 15.000 butacas, ¿no? Claro, ahora nos imaginamos, ahora igual sumamos 4 salas de cualquier cine grande que tengamos en la ciudad y ya da esa cifra, pero lo bonito era esas pequeñas salas, ¿no?, de barrio, que yo creo que en A Coruña ya no queda ninguna, ¿no?
Sí. Sí.
Por lo menos que se me venga a la cabeza.
No queda nada, fue encerrado todo.
Santiago está ahí, los cines, me vendrá a mí ahora.
Queda algún romántico.
El Numax, pero bueno, sí.
Pero después, bueno, lo que queda es fundamentalmente algún multicine que funciona y poco más, ¿no? Pero aquellas salas de una película, pues bueno, hay algunas que se mantienen en Galicia, pero casi por el romanticismo y el cariño del dueño de la sala que por la rentabilidad. Pero bueno. Oye, pues, Pauli, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. 12:45, estamos en directo en Radio Voz. ¿Te queda algo más ahí? ¿Te queda alguna cosa? Que me tengo que ir al Hotel Zenit.
Sí, me queda alguna cosita, pero te la cuento más tarde, que tenemos que ir ya al Hotel Zenit. Además, tengo yo ya un poquito de ganas de ver qué nos tienen que contar.
A ver qué nos cuentan desde el Hotel Zenit. Está por allí su jefe de cocina, Óscar Vilariño. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, deseando escuchar oír hablar de cosas ricas.
Bueno, pues mira, para empezar la semana, que ya entramos ya cerca del veranito, pues mira, tenemos una cazuela de berenjena asada con salsa de tomate y un queso mozzarella por encima, y todo gratinado así al horno y súper delicioso. Después tenemos una ensalada descalivada con láminas de bacalao y una espumita de parmesano. Y después de eso, primero, y pues también tenemos una focaccia con crema de San Simón y un lomo de sardina ahumada por encima y rúcula. Y después, en segundo, tenemos una terrina de jarrete glaseado con cremita de patata y un lomo de merluza con salsa de piquillo y patata panadera, todo ahí debajo. Y después, para los más golosos, tenemos un brownie de chocolate con leche, con crema de caramelo, hacemos así como una ganache muy, muy suave, muy dulce, que se la ponemos por encima y después ponemos unas virutitas así, unas bolitas de chocolate crujientes. Y después también tenemos un flan casero de yemas, que hacemos un flan ahí a baja temperatura. Y entonces queda un flan ahí súper suave, súper ligero, ¿vale? Con una espumita de fruta de la pasión. Y nada, quien quiera un primero o un segundo son 15 euros y le apetece postre son 4 euros más. Y bueno, para el fin de semana, decirle a la gente que estamos cerrados este fin de semana, que tenemos un evento, que vienen los chicos del S8 que están haciendo ya el sistema de cine periférico de aquí de Coruña, y van a venir aquí a comer, así que pues nada, son bastantes y en locales pequeñitos, entonces pues por eso el sábado permanecemos cerrados.
O sea, así que era el arroz del sábado para la semana siguiente.
Para la semana siguiente, efectivamente.
Muy bien. Pues Óscar, sí. Muchas gracias.
A ti, Pablo, hasta luego.
Hasta luego. 12:47, el Hotel Zenit, restaurante La Marola, ya lo saben, en el corazón de la ciudad.
Este sábado a mediodía tienes una cita con el sabor. En La Marola, el restaurante del Hotel Zenit en pleno centro de A Coruña, te esperan los mejores arroces. Caldosos, cremosos, intensos. Cada sábado a mediodía, un par de arroces diferentes. Consulta nuestra carta. No te pierdas los sábados de arroz de La Marola, junto a la Plaza de Pontevedra. Sorpréndete, disfruta y repite.
Bueno, estaba viendo yo por aquí, pues muchas citas, la verdad que hay actividades. Mira, hay un congreso nacional que se llama Paraplegia 2025, que se va a celebrar del 11 al 13 de junio, es decir, la semana que viene, ¿no? Y nos envían desde el CHUAC. Nos dicen que mañana, a las 10:30 a.m, dentro de las previsiones del área, va a tener lugar en el salón, en la sala Novoa Santos del piso 4 del CHUAC, la presentación de esas jornadas, de esa paraplegia 2025, jornadas nacionales de la Sociedad Española de Paraplegia y 31 edición del Simposium de la Asociación Española de Enfermería Especializada en Lesión Medular. Y va a estar Antonio Rodríguez Sotillo, que es el presidente del comité organizador del Congreso y jefe del Servicio de Lesionados Medulares del CHUAC, con el que hemos hablado muchas veces. A ver si mañana también, Silvia, conectamos con él, porque él dijo que, me había dicho hace muchos años, cuando yo me jubile, y no le debe quedar mucho para jubilarse, la gente caminará, o sea, habrá posibilidades de movilidad para las personas con problemas relacionados con la lesión medular, ¿no? Hace poco había una entrevista en La Voz de Galicia que insistía en ese tema, ¿no? Que se está cerca, se están tomando medidas. Bueno, mañana le preguntaremos por este asunto. Tenemos que entrar en tiempo de tertulia enseguida. Y por cierto que hoy no vamos a tener el enigma de Suso, pero porque Suso está fónico, tuvo el fin de semana que no paró.
Tanta visita, como claro, le dije yo.
Claro, entonces, mañana sí, o sea, esta semana vamos a tener enigma de Suso. A lo mejor lo que hacemos es lanzarlo mañana y prolongarlo hasta el lunes que viene, ¿no? Para dar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero lo que no va a fallar va a ser tampoco el premio de... Mañana estará Suso recuperado de la voz. Y no falla el premio de Casa Pardo.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo, tres locales en el corazón de A Coruña, Novo A Santos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Ventanalia, distribuidor oficial Comerlin. Estamos en calle Federico Tapia 50, A Coruña. Presupuesto sin compromiso, 663 90 94 22.
La Clarita Taberna ha llegado a Icaria, tu nuevo lugar de encuentro con los sabores de siempre. Tablas, embutidos, raso, calamares y nuestra especialidad, la mejor tortilla. Todo acompañado de un buen vino. Abrimos de 12 de la mañana a 12 de la noche, los domingos hasta las 5 de la tarde. Si vienes a mediodía, pregunta por nuestro menú del día. Te esperamos en La Clarita Taberna, calle Ícaro 50. Lo auténtico nunca pasa de moda.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña y planetadelmueble.es.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
El domingo 8 de junio, A Coruña se pone en marcha contra el cáncer. Llega una nueva edición de la Andaina Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. En la zona Obelisco, a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia, con actividades para pequeños y mayores. Y trae a tu mascota. Súmate a la Marea Verde de Solidaridad y apoya la investigación en cáncer. Inscripciones en la web corunaenmarcha.com. en la sede de la asociación, en calle Real número 1 primero o en la quinta planta del Corte Inglés.
When I was 6 years old, I broke my leg.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Running from my brother and his friends.
Bueno, 12 y 54 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Entramos en tiempo de tertulia con César Santiso, Amalia Baltar y José Antonio López. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola.
Muy buenos días.
¿Alguna anécdota de selectividad que
contar? Ay, buenísima la tuya, la que has contado.
Que os he contado, sí, os he contado. ¿Micrófono cerrado?
El micrófono cerrado.
Sí, que ya lo he contado una vez en antena, ¿no? De una vez que llevé ahí a un padre y a una hija a selectividad, que no, ya se quedó el coche ahí atrancado, ellos no podían ir. Sí, es mucha tensión, ¿no? Se produce una tensión ahí mañanera, que después se relaja ya con el paso de las horas y con el paso de los días, pero bueno, la selectividad es un... ¿Vosotros a nivel particular tenéis algún recuerdo de la selectividad, así como algo...?
Yo la tuve que ir a hacer a Santiago. Nos llevaron me llevó mi padre, creo recordar, con alguna otra compañera del colegio, y la recuerdo con bastante tranquilidad, la verdad, porque para mí era como una odisea ir allá a Santiago, juntarse con tanta gente en la facultad, creo que le hicimos de química. Y bueno, lo recuerdo así como un día bastante de emociones, y al mismo tiempo pensando, bueno, yo me quiero ir a estudiar a Madrid, quiero hacer periodismo, a ver si consigo sacar la mínima, y en principio no tuve mayor problema, pero como tenía un objetivo muy claro, pues mi objetivo era cumplir con lo mínimo, y a partir de ahí, bueno, las notas tampoco eran malas, entonces la media resultante quedó bien.
Hay que decir que aquí en A Coruña van a ser 2.722, ¿no? Que es una cifra no muy alta. Yo imagino que esta cifra irá decayendo en los próximos años, porque
claro,
hay un descenso en la tele. Porque esos son 2.722 aquí, después hay 122 en C y ZAS, que lo hacen en el IES Agra de Raíces de C, y después en el campus de Ferrol 795 aspirantes, ¿no? Que ahí ya coges pues de Ferrol y hacia el norte y tal. Pero aquí en el caso de A Coruña son 2.844 alumnos, ¿no? José Antonio, ¿este vosotros algún recuerdo así?
Yo de selectividad no, pero cuando me presentara a la Olimpiada de Matemáticas era en Santiago y eran 2 días. Entonces yo fui el primero, fui con un amigo que llevaba coche, que eran y dije, va, ya hice el examen, ahora vamos a pasear aquí, a pasarlo un poco bien mientras no dan las notas. Aquella no existían sistemas tan digitales, y de noche vi que al día siguiente tenía que volver, que había pasado el primer corte. No lo tenía previsto.
Bueno, hay que decir que
me quitaron la fiesta.
Yo recuerdo haber ido al colegio a ver las listas de las notas.
Sí, sí.
O sea, no, ahora te dicen el 12 de junio a las 7 la aplicación y tal.
Ahora ya tenías
que ir al colegio con unos listados.
Telemático.
Y te buscabas allí como yo el recuerdo que tengo. No, tú, Silvia, ya eres telemática, tú,
sí,
claro.
Sí,
no,
yo creo que sí. Sí. Yo recuerdo estar por los cantones, justo a la altura del Café Santander, que de aquellas yo creo que todavía no estaba. Y me acuerdo de estar con una amiga, que ya también estaba esperando la nota, que ambas eran bastante altas. Y me acuerdo de estar con el helado, y en el momento en el que nos llega el mensaje, casi del
salto,
¿no? Caer el helado, tal. Y ya en el momento en el que vimos que las dos habíamos entrado además en las carreras que queríamos, bueno, fue un poco esperpéntico, imagino, para la gente que estaba circulando por la vía, porque el berrido de gallina que pegamos fue curioso, pero bueno, enseguida nos miraron con cara de les vamos a perdonar a las pobres, que se ve que están emocionadas porque han aprobado ese actividad y han entrado en su carrera. Pero bueno.
Momentos vividos. Bueno, pues eso, que mañana nuevas anécdotas de otros de 2000 y pico chavales que lo recordarán siempre, ¿no? Y lo que tenemos es una nueva ordenanza de movilidad adaptada a estos tiempos que estamos viendo en la calle, ¿no? Que vemos en la calle todo tipo de usos de bicicletas públicas, privadas, monopatines, todo tipo de elementos de movilidad. De lo que habéis podido ver, lo que habéis podido comentar, ¿qué os parece esta nueva ordenanza que presentaba la alcaldesa precisamente el viernes, poquito antes de empezar nosotros aquí el programa Cita María Pita con ella?
Yo creo que era una ordenanza que era bastante necesaria desde el punto de vista de que, bueno, pues ha cambiado mucho
la movilidad y la forma que tenemos de utilizar los distintos vehículos en estos momentos, y yo creo que era necesaria desde el punto de vista que había que unificar un poco la normativa que había pues en relación pues eso, pues con todos los patinetes eléctricos, patinetes, el uso de las bicis. Y a mí me parece correcto que se haga así, y sobre todo que el principio rector de la norma, aunque luego la norma, yo creo que para ver si realmente nos ajustamos a la movilidad que se necesita en la ciudad, falta definirla con otra serie de cosas que no entran dentro de la propia norma, pero yo creo que sí, que como principio rector, en el cual lo que se pretende es la priorización de la ciudad para el peatón, yo creo que eso es importante y necesario, sobre todo por el tipo de ciudad en la que vivimos. Yo creo que es algo general que ya está pasando pues en todas las urbes, pero en nuestro caso, pues en particular, con mayor lógica dada la geografía que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una norma que es interesante, que es necesaria, que había que actualizar, y bueno, se da el paso, aunque ya digo, hay distintos puntos, como es tema de hora, el tema famoso de los aparcamientos disuasorios, que no le corresponde a la ordenanza, que no es municipal, que es supramunicipal, que son muy importantes para que realmente la movilidad pueda ser sostenible. Parece también muy interesante que se intente de alguna manera vincular el transporte público a vehículos no contaminantes, pero lo que